La evangelización, mis hermanos, es una tarea, es un regalo, es una exigencia que brota del amor y es también cuestión de supervivencia. Podemos decir que el mandato que Dios le da a la renovación carismática, el mandato que Cristo Jesús le da a la Iglesia en España, en Europa y en el mundo es evangelizar o morir. El Papa Pablo VI, en el número 17 de su documento, de su carta, Evangelii Nuntiandi, dice: la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Es una de las afirmaciones más vigorosas en esta materia. El Papa Juan Pablo II no se queda atrás. Nos dice Juan Pablo II, al comienzo de su documento, que es una carta magna de la misión, y se llama así, como sabemos, Redemptoris Missio, dice al comienzo: la evangelización está en sus comienzos. Aunque solo fuera por esa frase, yo sí que voy a pedir un aplauso para Juan Pablo el Grande. La evangelización está en sus comienzos. La evangelización está empezando. Apenas estamos rasguñando, empezando a degustar las maravillas de una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu tiene que impregnar todas las áreas de la sociedad. Tiene que llegar a la ciencia, a los laboratorios. Tiene que llegar a las universidades, a las bibliotecas. Tiene que llegar a los campos deportivos y las galerías de arte. Esto apenas está empezando. Pero para que se vean esos frutos, lo primero que necesitamos es nuevos corazones que sean contagiados por el amor. Nuevos corazones que sean cautivados por la palabra de Cristo. Y por eso seguimos hablando de los escenarios de la evangelización. El primero que mencionamos fue vertical ascendente, es decir, cuando estás en una situación en la cual la persona que tiene alguna potestad sobre ti es también destinatario de tu evangelización. La pista que nos da el Nuevo Testamento es: no te aferres al ídolo del poder, no pretendas que una competencia de poder, no pretendas que el resentimiento, la rebeldía o el choque frontal van a lograr victorias para Cristo. Ni Cristo organizó una guerrilla contra el Imperio Romano, ni los primeros cristianos hicieron un plan secreto para derribar al emperador. Ciertamente el poder político, lo mismo que el poder de la inteligencia, el poder del arte y todo poder, tiene que estar sometido a Jesucristo. Pero la manera de que los poderes de este mundo se sometan a Jesucristo no es pretender arrancar esos poderes a quienes actualmente los tienen. Sucede aquí lo mismo que en la famosa parábola de la competencia que hubo, eso es bien antiguo, entre el sol y el viento, a ver quién lograba quitarle una chaqueta gruesa a un cierto viajero. Y el viento dijo: yo soy muy fuerte, yo puedo lograrlo. Y cuanto más bramaba el viento contra este viajero, más el viajero se aferraba a su chaqueta y a no dejársela quitar. El sol, en cambio, apareció. Me imagino que esta parábola sucedió más o menos en julio en Madrid. Y con su sonrisa maravillosa, el sol derrama sus rayos rodea de calor y calor y calor, y este viajero finalmente se quita su chaqueta. Algo parecido tiene que suceder en esto de la evangelización. Si nosotros entramos en un choque de trenes, si entramos en una confrontación de poder, en primer lugar es bien posible que el ídolo haya llegado a nuestros corazones. Y en segundo lugar, los que actualmente tienen el poder se aferrarán a su chaqueta, se aferrarán a lo que tienen. Y de ahí difícilmente saldrán victorias para Cristo. Incluso si lográramos un objetivo político o económico, difícilmente habrá victoria para Cristo. Así que el camino es otro. El camino es el que nos muestra Jesús, el camino es el que nos mostraron aquellos cristianos. Es mantenerse dentro del ámbito de la obediencia y de dar honra al que merece honra, con el único límite que también nos muestra la palabra de Dios: obedecer a Dios antes que a los hombres. Pasemos al segundo escenario. Vertical descendente. Esta vez estamos hablando del caso de los padres de familia con sus hijos. Estamos hablando de los profesores con sus alumnos. Y estamos hablando también de aquel tiempo que ahora nos parece lejano, en el que los gobiernos se declaraban expresamente cristianos católicos. Y en ese vertical descendente hay muchos textos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos lo tomo de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Es muy interesante porque combina las dos cosas, lo ascendente y lo descendente. Miremos la mente del apóstol en este tema particular. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas fiel y se prolongue tu vida sobre la tierra. Pero dicho esto a los hijos, se pasa a un mandato que tiene que ver con los padres. Y en este segundo escenario del vertical descendente, esto es lo que nos interesa. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Antes de comentar más, leamos otros versículos. Esclavos, obedeced a vuestros amos con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Eso es vertical ascendente, claro. No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Pero ahora viene la contraparte. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejándoos de amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay favoritismos. Ahí está la clave. No te vuelvas tan pastor que dejes de ser oveja. No te vuelvas tan profesor que dejes de ser discípulo. No te vuelvas tan padre, reverendo padre, querido padre, ¿cómo está padre? No te vuelvas tan padre que dejes de ser hijo. No te vuelvas tan autoridad que dejes de ser súbdito. El gran criterio en este segundo escenario de la evangelización es: por supuesto que hay que ejercer la autoridad. El papá debe ejercer la autoridad sobre los hijos, con esos tres límites que pone San Pablo en este capítulo sexto de la carta a los Efesios. Los tres criterios son: cuidado con llevar a las personas, llevar a tus súbditos o a tus hijos o a tus estudiantes a la exasperación. Hay un límite en lo que se le puede pedir a las personas según su propio proceso. Estudia ese límite y conócelo. Y trata de quedarte dos centavos detrás de ese límite. No lleves a las personas hasta su límite. No pretendas reventarlas. Segundo, utiliza la instrucción, es decir, enseñanza que va hacia la inteligencia. Ayuda a que la persona comprenda el porqué. Ayuda a que desde su situación vea qué es lo que corresponde y cómo. Y también apela a la exhortación. La exhortación tiene que ver con los sentimientos, las emociones, los afectos. Llega hasta allá, hasta la exhortación. Es toda una pedagogía lo que aquí aparece. ¿Cómo hay que evangelizar entonces según la educación católica? ¿Cómo tendría que ser? Pues tendría que ser con ejercicio de autoridad que implique no llevar a las personas hasta su último límite, dar razones, enseñar el porqué y el cómo y apelar a los sentimientos. No lo dice así expresamente la Escritura, pero lo entendemos de otros textos. Difícil formar los corazones en determinadas virtudes o afectos o emociones si nosotros mismos no los tenemos primero. Por eso, la evangelización descendente implica muchas cosas. Implicará el testimonio, la oración por aquellos que están bajo nuestro cuidado, la instrucción, la exhortación, pero sobre todo lo que nos dijo San Pablo al final. Recuerda que hay uno que está por encima de ti y de tu hijo. Uno que está por encima de ti y de tu alumno. Uno que está por encima de ti y de tus súbditos. El gran problema no es que haya o que no haya autoridad. El gran problema es que quien tiene la autoridad se le olvide que no es la última autoridad. El protestantismo quiso hacer una especie de revolución democrática en el cristianismo. Y por eso toda aquella eliminación del clero no funciona. También ellos, así se llame la secta que nació ayer por la noche, o se llamen los luteranos o calvinistas que vienen de siglos y siglos atrás, también ellos terminan teniendo sus propias jerarquías. Es propio de la naturaleza humana que haya líneas de autoridad. Eso no se puede quitar de la naturaleza humana. La solución no es tratar de descabezar la autoridad. La solución es que el que tiene autoridad, es decir, el Santo Padre, los obispos, los párrocos en sus parroquias, los padres de familia en sus casas, que cada uno que tiene autoridad, a su vez, sepa reconocer que se pliega, y lo hace gozosamente, se pliega gozosamente ante la majestad de Jesucristo. Esa es la clave que nos da la Escritura. Y de esta manera hay que evangelizar. Una última anotación sobre este escenario. Puesto que el dueño del corazón de tus hijos no eres tú, sino Dios, tú no puedes inyectar la experiencia de la fe ni la experiencia carismática a nadie. Y en este sentido, no hay otro remedio, cosa que a veces da impaciencia, por lo menos a mí me da impaciencia, no hay otro remedio que esperar. Como me decía un papá en el... estaba antes de venir aquí, estaba en Conyers, en Georgia, Estados Unidos, y me decía un papá, un hombre de oración, un apóstol magnífico con el que estaba trabajando allá, padre de familia, me decía, con todo lo que yo les pueda decir a otras personas, con mis hijos no hay otro remedio a veces sino esperar a que cometan sus propios errores. Y yo creo que los que son papás aquí saben de eso mucho mejor que yo. Es decir, puesto que el único dueño de los corazones es Dios, no hay otro remedio sino que cada uno llegue en su hora, en su estilo y en su momento a su propia experiencia. Y esto indudablemente conlleva una dinámica de hasta cierto punto perder, entre comillas, al hijo para poder recuperarlo. Algo de eso como que sugiere la parábola del hijo pródigo. Yo sé que un papá, y me atrevo a pensar más que el papá, la mamá, quisiera que sus hijos crecieran así, sin una rebeldía, sin una discusión, sin un problema. Eso no va a suceder. Tendrá que llegarse el momento del rompimiento con el mejor hijo, con la mejor hija. En algún momento tiene que haber una diferencia. En algunos casos puede ser dramática y dolorosa. En otros casos puede ser sencillamente un momento tensionante, una etapa de difícil entendimiento. Pero tendrá que llegar eso porque esa hija, por más que sea tu hija amadísima, o ese hijo, por más que sea tu chico, tu niño, tu bebé, pues ese también tiene que encontrar su propio camino y tiene que llegar a decir su propio sí delante de Cristo. Tú no puedes prestarle tu sí a tus alumnos, ni a tus enfermos, ni a tus feligreses. Tercer escenario. Horizontal forzoso. A mí me gusta mucho este porque tiene una ilustración bastante visible, bastante gráfica en los Hechos de los Apóstoles. El pasaje es largo, voy a leer solo una parte. Os invito a tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos del 9 al 12 y del 20 al 26. Por lo menos eso es lo que voy a leer aquí. El contexto es este. Resulta que a Pablo lo están llevando prisionero de camino hacia Jerusalén. Y por supuesto una parte del trayecto hay que hacerlo en barco. A un cierto punto sucede un naufragio. Ese es el contexto. Ahora escuchemos. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. Pablo les advertía diciéndoles: amigos, veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño, no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta orientado al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Así estaban las cosas, fíjate. ¿Qué aparece hasta ahí? Que Pablo tiene que viajar, pero en este caso no es un viaje planeado por él. En este caso él es un pasajero más. Y él dice, en un tono muy horizontal, le dice al capitán de la nave, y después veremos que dice también a otros pasajeros, a otros que iban en el mismo barco, les dice: bueno, yo lo que veo es esto. ¿Y qué sucedió? Pues tal como lo anunció Pablo, hubo gran peligro para todos. Sigo leyendo entonces en el versículo 20. Durante muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: amigos, observa el tono en el que habla, observa el apelativo que utiliza, ya por segunda vez, amigos, dice, amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar desde Creta, os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Eso con otro lenguaje es, se lo dije. Pues esta noche, y sigue diciendo, pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, tercera vez, por tanto, amigos, ánimo, yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar a alguna isla. El relato es apasionante, lo tenéis completo en el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles, casi al final de ese libro. ¿Qué podemos aprender de esto? Aquí Pablo no estaba propiamente haciendo una misión. Él era un gran misionero, pero aquí no se trataba de una misión organizada por él. Aquí de lo que se trataba era de ir prisionero, bueno, un prisionero con ciertos derechos, porque la gente sabía que él era ciudadano romano que había apelado al César. Y por consiguiente, pues él no iba simplemente como un esclavo, no iba de cualquier manera, pero no iba ni de su propio agrado ni por su propia decisión. Iba con otros pasajeros en una condición que él no había escogido. Además, eso de ir prisionero, yo creo que tiene mucho que ver con otras experiencias que a veces tiene la gente. Algunas personas se sienten obligadas, por ejemplo, en su trabajo, en las condiciones de su trabajo, y casi se sienten prisioneros. Entonces, este Pablo está lo mismo que podemos estar nosotros en otras condiciones, es decir, no escogemos a nuestros compañeros, No decidimos con quién hacer un determinado trayecto de nuestra vida, pero finalmente nos toca hacerlo. En esas condiciones hablamos de un escenario horizontal forzoso. ¿Qué aprendemos de Pablo? ¿Cómo manejó esta situación? Lo primero que notamos es un trato cercano, es decir, cálido, pero no de la misma intensidad que él podría tener con otros cristianos. Él no habla de hermanos, pero tampoco habla simplemente de allá vosotros con vuestro barco, yo ya lo dije. No, utiliza una palabra que expresa una solidaridad humana básica. Y esto es muy importante para nosotros, esa clase de solidaridad humana básica. Porque hay que saber que si estás trabajando, por ejemplo, en una empresa que en la cual todos o casi todos son ateos y anticlericales y blasfemos y no sé cuántas cosas, pues los pecados o los irrespetos de esas personas te pueden doler y te tienen que doler. Pero el bien o el mal de esa empresa a ti te afecta. Y en esto es muy claro Pablo. Por eso nos dice en otro lugar que hay que orar por las autoridades públicas, que ese es como el barco en el que vamos. Si se hunde España, pues a ver cuántos se hunden con ella. Es decir, el cristiano no queda exento, en virtud de su fe, no queda exento de lo que le suceda al barco en el que va. Y nosotros entonces tenemos un deber como cristianos de velar por lo mejor que pueda sucederle a España, lo mejor que pueda sucederle a la empresa en que estoy, lo mejor que pueda sucederle a la universidad en que estudio, lo mejor que pueda sucederle a todos aquellos sitios en los cuales yo tengo una participación horizontal. Llevamos dos cosas propias de la evangelización horizontal, o evangelización en escenario horizontal forzoso. Primera, un trato afectuoso, un trato de cariño que no es de intimidad, que no es de familiaridad, pero sí hay cariño, sí hay calidez. Ninguno de nosotros puede hablar de las realidades que nos ocupan o que en concreto nos ocupan, ninguno puede hablar de eso como si no le importara. Que lo que le suceda al planeta, lo que le suceda a España, lo que le suceda a la Comunidad Europea, lo que le suceda a la autonomía o el lugar donde vives, que todo eso te importa. Y tú tienes que expresar, en virtud de tu fe cristiana, que todo te importa, todo. Y debes expresarlo con cariño, con afecto, te tiene que importar. Yo destaco mucho esto porque hay unos que en nombre de Cristo dicen que uno tiene que desentenderse del lugar donde está. Hay un cierto espiritualismo de los que dicen, bueno, pues el mundo se va a acabar, pero seremos arrebatados con poder. Hay una tendencia en el protestantismo que va por ese lado. Pues sí, que esto se hunde todo, que todo es corrupción, que todo esto ya se llama Sodoma y Gomorra, que aquí ya esto se corrompió y se perdió todo, pero no importa. Mis hijos y yo, mi esposa, mis hijos y yo, aquí agarrados, y los demás de la comunidad, como en un cohete seremos raptados, y allá que se pudra el que se pudra. Eso no puede ser cristiano. Pero hay cristianos que han hablado así. Es la espiritualidad del rapto. Eso no es. Eso no corresponde con el Nuevo Testamento. Y grupos incluso más organizados, aunque no son del todo cristianos, como decir los testigos de Jehová, tienen ese mismo estilo. Ellos dicen, no, jamás se pueden tomar las armas para defender a un país, porque lo que le sucede al país, pues es problema del país. Yo tengo únicamente que luchar por Cristo, por el Evangelio, por lo que sea. Pues no. Aquí aparece que hay una solidaridad horizontal. Una solidaridad en la cual nosotros, por el hecho de ser cristianos, no gozamos de ningún privilegio, de ninguna prebenda y de ningún estatus especial. ¿Te imaginas que Pablo hubiera dicho, un momentico, voy donde el César, pero es que no tenéis idea con qué pedazo de ser humano vais viajando? Es que soy ni más ni menos que testigo del resucitado y se me ha aparecido. ¿A cuál de vosotros se ha aparecido? Él no llega alegando privilegios de ninguna naturaleza. Se somete al barco, al piloto, al centurión, como cualquier otro. Entra en la fila, hace su fila, sufre lo que sufren los demás. Ese género de humildad es indispensable. Así vivió también Cristo, como nos dice el capítulo segundo del Evangelio de Lucas, en todo sometido a sus padres. Es decir, como cristianos también tenemos que saber que hay tiempos en que desaparecemos en la masa. Y eso dice uno, bueno, pero ¿yo qué testimonio estoy dando de Cristo? Pues ya verás lo que le pasó a Pablo. Cuando llega el momento de la crisis, solo aquellos que tienen el corazón más grande, solo aquellos que tienen un amor más grande, solo aquellos que tienen una esperanza, la gran palabra de Benedicto XVI, solo aquellos que tienen una esperanza más grande, esos son los que van a salvar a España, esos son los que van a salvar a Europa, esos, los que tengan una gran esperanza, una esperanza grande. Y mira esto, habían pasado unos días espantosos de tormenta y era tan intensa que no se veía el sol del día, el sol durante el día ni las estrellas durante la noche. Y en esos días de tormenta llegó un momento en el que dice el texto, perdimos toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Los psicólogos han demostrado que cuando una persona pierde toda esperanza y entra en depresión, pierde también todo apetito. Ya no le dan ganas de comer, ya no quiere comer. Se desconecta de las fuentes de la vida, incluyendo la comida y el descanso, el alimento y el sueño, se desconecta de eso. Pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza más grande. Y nuestro servicio en una Europa secularizada, ¿cuál es? Nuestro servicio es saber, en ciertos momentos, agachar y pasar como Pablo en ese barco. Y cuando a todos y cada uno de los que tenemos alrededor se les vaya acabando la gasolina y se vayan quedando sin aliento y se vayan quedando sin esperanza, es ahí donde el cristiano dice, bueno, pues mejor hubiera sido que nos hubierais hecho caso. Pero en todo caso, pero en cualquier lugar, en razón de nosotros, porque así lo dice Pablo, fíjate lo que dice Pablo, que suena casi presuntuoso, se me apareció un ángel del Señor y dijo que por salvarme a mí, y bueno, conmigo a vosotros, se va a salvar toda vida humana aquí. El barco se va a perder. Si yo hubiera sido Pablo en esas circunstancias, yo hubiera volteado a mirar al dueño de la nave que no me hizo caso. Y hubiera dicho, todos os vais a salvar, el barco se va a perder. Por terco. Pero Pablo era más noble que yo y no hizo eso. Eso es evangelización horizontal, es decir, saber permanecer así un poquito, perfil bajo, con paciencia, sin estar uno sacando mucho pecho y diciendo, ¡hey, que yo soy aquí el católico! Es que no sabes con quién estás tratando, no. Más bien un poquito de perfil bajo, un poquito de saber tratar a todos con solidaridad, sentido profundo de pertenencia en la institución en donde estás, y tú, con paciencia casi malévola, aguarda que se le vaya acabando la gasolina a cada uno. Que se les acaba. Porque a cada uno se le va acabando la gasolina. ¿Cómo se le acaba? Pues al uno le va dando un cáncer, al otro se le suicida un hijo. Sí, yo sé que esto es macabro, pero es que es la realidad. El otro entra en depresión, el otro está confundido, el otro ya no le encuentra sabor a la vida. A medida que se les vaya acabando la gasolina, uno a uno irás descubriendo que se les acaba también la agresividad y que en algún momento están dispuestos para recibir una palabra, como esta gente del barco en el que estaba Pablo. Al final estaban dispuestos a recibir una palabra y se cumplió lo que Pablo dijo. Cuarto escenario. Horizontal voluntario. Extrañamente, para mis oídos, claro que yo sé que yo soy del siglo pasado, lo asumo. Yo soy del siglo pasado, pero creo que no soy el único. Aquí hay mucha gente que es del siglo pasado, mucha gente. Bueno, pues pasa esto. Que extrañamente para mis oídos y ojos del siglo XX y del siglo XXI, la Biblia habla demasiado poco del escenario horizontal voluntario. Es decir, eso que es tan popular en nuestra cultura del entretenimiento. Y no logro yo precisar un texto bíblico que nos ayude mucho, aunque sí hay uno que tiene una extraña conexión. Y solo lo voy a mencionar aquí de pasada, porque la conexión es tenue. Resulta que nosotros encontramos gente en el capítulo 24 de San Lucas, encontramos dos amigos que cuando ven que todo se ha derrumbado con lo de Cristo, se van a una aldea llamada Emaús. Solemos llamar ese pasaje el de los discípulos de Emaús. Y lo que a mí me parece interesante y la conexión tenue que veo es que Jesús se hace compañero de camino. Y mi única recomendación en el escenario horizontal voluntario, es decir, los clubes deportivos, los lugares de descanso, los que coleccionan estampillas, los que tienen algún otro tipo de afición, que nos juntamos con unos amigos, bueno, porque tenemos un club de literatura, porque nos gusta el teatro, porque eso es lo que se llama horizontal voluntario. Pues parece que la única recomendación que podemos encontrar que alguna relación tenga con esa experiencia humana es aquello de los discípulos de Emaús, saber acompañar el camino de otras personas. Nosotros permaneceremos fiel a nuestros principios porque nos debemos a Jesucristo. Y en medio de esa fidelidad a Cristo, acompañando el camino de otras personas, no perdamos ocasión de que ellos también cuenten en dónde están sus dolores. No pensemos, hermanos, es decir, no menospreciemos lo que se puede lograr con esto que llamamos escenario horizontal voluntario. Es decir, aquellas circunstancias inopinadas. Y aquí voy a referirme en particular a este auditorio de jóvenes que tenemos aquí. Yo invito, no perdáis oportunidad, queridos jóvenes, no la perdáis, de participar en todo tipo de actividad lícita, por supuesto, que no entrañe pecado en sí mismo y que no os someta a una tentación excesiva. Porque pienso yo que si le dicen a uno, mira, que nos vamos 8 días, chicos y chicas, nos vamos a un campo nudista 15 días, pienso que eso puede ser excesivo. Pienso yo, no sé, no conozco mucho, pero pienso que puede ser excesivo. Entonces, no sometas tu corazón a una tentación que tú sabes que está más allá de lo que tú podrías realmente manejar. Si ves que tienes tendencia a la botella, tienes tendencia al alcohol, y estás buscando las oportunidades del mucho beber, no tiene extraño que te vuelvas un vicioso del alcohol. O sea, el consejo es, no te sometas, no sometas tu cuerpo, no sometas tu corazón a circunstancias de tentación que tú mismo sabes que no vas a poder manejar bien. Pero quitando ese caso, quitando ese peligro, yo sí que te invito a que participes, yo diría, en casi todo lo demás que pueda ser lícito. Llámese teatro, llámese deporte, llámese verano, llámese vacaciones, llámese arte, llámese pintar. Haz muchas cosas, muchas, y disfrútalas dentro de tu fe. ¿Por qué? Porque mira, y aquí me paro en esta parte como queriendo dirigirme más directamente a estos jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque tú eres lo único que tiene Jesús para llegarle a mucha gente que estará allá. Y que yo, con este hábito, no los veré por aquí. Tú sí los vas a ver allá. Es decir, no solo soy consciente de que puede haber peligros en la diversión, el entretenimiento, los pasatiempos, los deportes, las acampadas. Sí, sí, peligro lo hay. Y tendrás que ser prudente. Te repito, no sometas tu cuerpo, no sometas tu corazón a un peligro excesivo. Pero, si te digo algo, no te abstengas de participar en esas actividades. Al contrario, qué bueno que tú, renovado en el espíritu, lleno del poder del Evangelio, con prudencia, lo destaco, con prudencia, qué bueno que tú estés allá, qué bueno que en medio del mundo del arte, y en la playa, y en la montaña, y en la acampada, que allá estés tú, qué bueno, porque en una de esas circunstancias te puede pasar lo de los discípulos de Emaús. Acuérdate que en los discípulos de Emaús Jesús se fue haciendo camino como inopinadamente, inesperadamente, como uno más, se fue haciendo camino con estos. hasta que estos empezaron a soltar su tristeza. Si tú eres de Jesús, pero ahí está la clave de todo, que tú seas de Jesús y que sabes que perteneces a Jesús y que le juegas limpio a Jesús y que no te pones a hacer experimentos con los bordes de la tentación. Si tú eres de Jesús y si tú, con ese espíritu y esa convicción, acompañas el camino de otros que vayan por esos entretenimientos o lo que sea, tarde o temprano te vas a encontrar con que alguno te abre el corazón. Seguramente lo primero que te van a decir son cosas como, bueno, yo con mi madre es que no me entiendo. Ese es el comienzo. Tú ahí no puedes empezar condenando, no puedes empezar aconsejando mucho, pero detrás de una frase soltada así como al azar, ahí hay algo. Y si tú te logras volver amigo de esa persona, y si tú logras ser de Jesús junto a esa persona, seguramente un día tú le dices, mira, tenemos un grupo de jóvenes, nos vamos a reunir tal día, que te puede interesar, date una pasada, y quizás esa persona va, y de ahí logras uno más para Jesús. En cambio, si tú te encierras únicamente en que la iglesia, el rosario, la evangelización, no te encierres. No te encierres. El cardenal Arinze, que estaba encargado de el culto divino, liturgia y culto divino, la congregación allá en el Vaticano, estuvo dando una conferencia buenísima para laicos y sacerdotes allá en Dublín. Y entre otras cosas decía el cardenal Arinze sobre la vocación de los laicos, decía, el crecimiento del laico dentro de la evangelización no consiste en acercarlo y acercarlo y acercarlo más a la sacristía, a la iglesia, no. La importancia del laico en la evangelización está en que sea lo que tiene que ser allá con los que tiene que estar. Esa es tu tarea. Y te lo digo, a mí me conviene que tú seas así. A mí me conviene que tú vayas a tu acampada, a tu deporte, a tu teatro. Me conviene a mí, Fray Nelson, me conviene. ¿Por qué? Porque solo si tú vas allá, llegaremos de alguna manera a esos jóvenes, a esos. Si no, no vamos a llegar nunca. Quinto escenario. La misión por activa. Misión por voz activa. Estas dos son relativamente fáciles. Pero conviene de todas maneras recordar unos elementos. Misión en voz activa, por ejemplo, es lo que en este preciso instante me corresponde hacer a mí. ¿Qué hay que recordar como esencial ahí? Pues apenas tres cosas, digamos. La primera, que el protagonista es Jesús. Tu tarea no es vender renovación carismática, venderte a ti mismo. Tu tarea no es esa. Tu tarea es acercar a la gente a aquel que tiene el poder de redimirlos y de darle un sentido a su existencia. ¿Por qué destaco esto? Porque todavía queda en la iglesia, me parece, un cierto capillismo. Yo me he encontrado gente que participa del camino neocatecumenal, por el cual tengo una gran admiración, pero entonces obran de este modo. Vamos a hacer unas catequesis, que es el método de ellos, hacemos unas catequesis en la parroquia y tal, y que la gente se integre en una comunidad, y resulta que una persona determinada no entró a la comunidad nueva que se estaba abriendo en la parroquia de qué sé yo. No entró. Ahí viene la pregunta, ahí viene el tremendo signo de interrogación. ¿Qué hacemos con esos que no entran? ¿Y sabes la respuesta que en la práctica yo encuentro más a menudo? Pues, ¿no sirvieron? Allá ellos. Pues no. Nuestra actitud responsable tiene que ser, si nosotros evangelizamos desde el estilo y desde la fuerza de la renovación carismática, pero resulta que la persona que nos escucha o que nos conoce no termina de conectar con el cuento de la batería, la trompeta, el violín, y aquí esta gente cada vez le añade más, y lo hace con calidad. Yo personalmente lo disfruto, tienen flauta, saxofón, tienen de todo. Yo lo disfruto, pero hay gente que no lo disfruta. Hay gente que dice, no, esto es tan, como dicen en inglés, they are overdoing it. Esto está ya como que ya se pasa. A mí déjenme un poquito en el incienso, déjenme un poquito en el latín, déjenme un poquito en el órgano, déjenme un poquito en el recogimiento y consíganme sacerdotes así como que se les vea un poco más así, no que se vea el sacerdote. Porque ahora están trayendo cualquier cosa ahí y lo ponen a predicar. No, tráigame uno que sea así como de arriba abajo, una cosa. Obviamente ese no es mi estilo. Casi podéis deducir que tengo un cierto prejuicio en contra de esa manera de pensar. Un cierto prejuicio. Pero soy consciente de una cosa. La evangelización activa no puede consistir en que yo únicamente recluto para la renovación. Y el que no sea para la renovación, pues allá se pudra y allá se las tenga. No. Nuestro trabajo en evangelización activa es primero Jesús. Y si vemos que no terminamos de conquistar un corazón hacia la renovación, eso no es ninguna tragedia. Lo importante es que encuentre esa persona un camino para unirse al único que salva, que redime y que reina, Jesucristo. Segundo punto. Recordemos que toda conversión, y aquí sí creo que no hay excepciones, toda conversión implica arrepentimiento. ¿Por qué insisto esto? Porque resulta que hay una cosa de espiritualidad o semi-espiritual que se llama la nueva era, con todo lo que implica que Reiki, que meditación trascendental. ¡Oh! Hay una cosa de meditación trascendental y de yoga y de todo eso, que mucha gente cree que es más o menos lo mismo. Hay gente que cree esto. Mira, esa experiencia espiritual que tú tienes cuando adoras a Jesús y el rostro se te pone angelical y estás así como para una propaganda de comer chocolate, una cosa. Ese rostro que tú adquieres ahí, yo lo adquiero con mi yoga. Por consiguiente, lo que para ti es alabar a Cristo, para mí es... Entonces, mira, que no es ninguna meditación trascendental. No voy a volver a hacer ninguna meditación trascendental, ninguna acomodación de colores, ninguna distribución de aromas, ningún masaje holístico, nada de eso reemplaza el hecho de decir, soy un pecador y necesito que me perdonen. Eso no se cambia por nada, y eso hay que decirlo. El más fácil, el escenario más fácil y el más hermoso, y el que uno siempre quisiera que se diera, es el sexto, la misión por pasiva. Es decir, cuando la gente viene y dice, ahora yo qué tengo que hacer. El pasaje típico es, bueno, en misión activa podéis anotar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 29 al 36, que es la evangelización de Pedro, donde termina diciendo a la gente, tenedlo bien claro, estoy anunciando a Jesucristo, aquel a quien vosotros crucificasteis. La misión en pasiva aparece en Hechos de los Apóstoles, es exactamente el texto que sigue. Capítulo 2 también, versículos del 37 al 41. Hechos de los Apóstoles 2, 37 al 41, y por supuesto el contexto sigue siendo Pentecostés. Al oír esto, dijeron, las personas que estaban ahí, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pocas veces, pero cada una de ellas es crucial, pocas veces a uno le pasa esto. Pero este es un momento único. Este es el momento en el que la persona se está abriendo el corazón. Este es el momento en el que el alma está, por decirlo de algún modo, en carne viva. ¿Y qué hace Pedro? Pedro les contestó, convertíos que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí hay tres cosas: conversión, bautismo, Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando la gente nos pide ayuda? Que este escenario también se presenta. Es lo que llamamos misión pasiva, cuando la gente le llega a uno. ¿Qué hay que hacer? Invitar a la conversión. Es decir, hacer conciencia en las personas que un cambio de vida implica un cambio en las costumbres. Esta asociación mundial que se llama Alcohólicos Anónimos, que no hay que confundirla, esa es la AA, no hay que confundirla con la BC, que son borrachos conocidos. La AA, que es Alcohólicos Anónimos, tiene... Sí, yo sé que hay algunos que están en la BC y otros están en la AA. Bueno, en la AA hay una cosa que tienen que es muy buena. Dicen, si nada cambia, nada cambia. Y es muy buena. ¿Explicación? A ver, explicación. Si sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo, terminarás repitiendo lo mismo que estabas haciendo. Entonces, tienes que cambiar tus costumbres, tienes que cambiar tus rutinas, tienes que cambiar tus horarios, incluso a veces tienes que cambiar tus amistades o no vas a salir de lo que estás haciendo. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, sigues cometiendo lo que estabas cometiendo. San Carlos Borromeo exhortaba de modo semejante a sus sacerdotes. San Carlos, famoso obispo de Milán, exhortaba a los sacerdotes diciéndoles palabras parecidas. Decían, bueno, si sigues llevando una vida superficial, no te extrañe que tengas distracciones en la oración. Tan sencillo como eso. Si sigues haciendo lo que estabas haciendo, sigues repitiendo lo que estabas repitiendo. Entonces, cuando la gente se acerca a nosotros, que ese caso también se le da a uno, hay que tener ese cuidado de hacerle conciencia a la gente. Mira, tendrás que cambiar cosas. Hay cosas en tu vida que tendrás que ajustar. De un modo cariñoso, de un modo humilde, sin arrogancia, sin pretensión, sin creer que uno es dueño de nada, porque el único dueño de los corazones es Jesús. Así que nosotros no somos dueños de nada, pero hay que hacerle ver eso a las personas. Segunda cosa, bautismo. Pero es que ya es un bautizado, por eso, pero ¿dónde se renueva el bautismo? En la confesión. Si el mismo Jesús dijo a aquellos leprosos curados, id a presentaros a los sacerdotes, nosotros tenemos que seguir el mismo consejo. Nada mejor para sellar una buena conversión, y esto significa también conversión de religiosos, conversión de sacerdotes, para sellar una conversión, confesión. Un gran favor que le puedes hacer a la persona que te pide un buen consejo y que está en esa actitud de cambio es, pues vamos a encontrar un sacerdote que tenga tiempo para oírte una buena confesión. Eso se llama renovación del bautismo. Es decir, no te quedes en el plano psicológico, ni te quedes únicamente en el plano celebrativo o emocional, incluso si es el plano de la renovación carismática. Lo más importante no es que la gente le tome el ritmo al canto, le tome el ritmo al aplauso, sino que le tome ritmo al palpitar del corazón de Jesucristo. Eso es lo más importante. La tercera cosa que dice San Pedro, que reciba el don del Espíritu Santo. Y en esto la renovación yo creo que es una abanderada en el mundo entero. Tomar conciencia de que no es solamente la decisión humana, sino únicamente la efusión, la inundación saludable del Espíritu, la que logrará perfeccionar ese proceso de conversión. Del último escenario, el encuentro fortuito, solo diré una frase porque me están haciendo señas que el tiempo se acabó. Encuentro fortuito. Les voy a contar una historia de un evangélico norteamericano que llegó a la ciudad de Moscú. Sabía muy poquito ruso, es decir, nada. Tenía uno de esos libritos de Aprenda Ruso en 4 tardes. O sea, no sabía nada. El hombre llegó allá a Moscú y tenía que ir obviamente desde el aeropuerto hasta el hotel. Tomó un taxi y empezó a hablar. El taxista tenía un inglés bastante regular, y este americano no tenía casi nada de ruso. Pero la conversación fue más o menos de este estilo, y yo creo que eso nos habla del encuentro fortuito. Tómalo como una parábola que quizás puedes aplicar a algún caso en tu vida. Este hombre, estamos hablando del tiempo del comunismo ateo, le dice al taxista, cuénteme una cosa, ¿cómo se dice la palabra señor en ruso? ¿Cómo se dice? Y entonces el taxista le contó, como yo no era el taxista, no sé cuál es la palabra en ruso. Y le pregunta, bueno, ¿y cómo se dice Jesús? ¿Y cómo se dice salvado? ¿Y cómo se dice pecado? ¿Y cómo se dice perdón? Y con el cuento del diccionario y de las palabras, al fin logró armar una frase que era más o menos, estoy arrepentido de mis pecados, sálvame Señor Jesús en ruso. Desde el aeropuerto hasta el hotel, ya este hombre había empezado a evangelizar al taxista y ya tenía la primera manera de decirle a cualquier ruso que se encontrara cómo puede adherirse a Jesucristo. Eso se llama aprovechar el tiempo. Entonces, el encuentro fortuito en buena parte consiste en eso. Así como es una sorpresa a veces encontrarnos con personas a las que no aguardábamos, así también Dios tiene muchas sorpresas en esos encuentros. No tengas temor de tirar un lazo. No tengas temor de dejar caer una profesión de fe. No tengas temor de que se te vea una cruz al pecho. No tengas temor de que se te note que eres católico, que se te note que crees en Jesús y en el poder del Espíritu. Porque en una de esas te vas a encontrar con que sí es posible ganar corazones inesperados para Jesús. Por supuesto, ten siempre en mente, para eso de los encuentros fortuitos, ¿a dónde invitarías tú una persona que asistiera? Entonces, por ejemplo, la invitarás, qué sé yo, a tu grupo de oración, la invitarás a una iglesia, la invitarás a un evento, a una predicación, a lo que sea. La moraleja es sencilla. Si Dios pudo darte una sorpresa a ti, puede darla también a muchas más personas. No le quites a Dios la capacidad de sorprenderte y de sorprender a otros. Hermanos, dejamos por ahí este tema de los escenarios. Habría mucho que comentar, pero es el momento sobre todo de pedir al Señor que nos haga discípulos sabios, prudentes y, por qué no decirlo, audaces en la presentación del mensaje de la salvación. Pongámonos de pies para una oración final. Padre Dios, envía sobre nosotros el rocío de tu Espíritu Santo. Haz de nosotros instrumentos que en todas partes, en los encuentros fortuitos, en los tiempos de misión, en los campamentos de verano, en las aulas de clase, en los lugares de trabajo, que en todas partes, Señor, nosotros podamos llevar el aroma de tu Evangelio. Que en todas partes, Señor, nuestro rostro pueda evocar la hermosura de tu gloria. Que en todas partes, Señor, haya el resplandor de tu sabiduría en alguna palabra que tú nos permitas decir. Padre Celestial, envía sobre nosotros ese Espíritu Santo que enamore y que cautive nuevos corazones para el reino de tu amado Hijo Jesucristo. Padre Dios, ven con tu poder, ven con tu amor, ven con tu gracia sobre esta asamblea. Permite, Señor, que en este momento y por virtud de tu misericordia, cualquier herida que haya sufrido la renovación quede sanada hoy aquí. Permite, Señor, que en este momento y por virtud de tu sangre y de tu poder, nos movamos juntos con un solo corazón, con un solo impulso, con un solo empeño para proclamar la única gloria que solo a ti pertenece. Permite, Señor, que así unidos en el poder de tu Espíritu avancemos dando testimonio de ti y que pronto, muy pronto, este local quede absolutamente pequeño para tus discípulos, absolutamente pequeño para tu renovación carismática en España, Señor. Permite, Señor, que el poder de tu gracia de tal manera nos enamore que este año, año sacerdotal por excelencia, sea el año en el que florezcan vocaciones renovadas para entregarse al servicio de la Iglesia en este hermoso país y en muchos otros lugares del mundo. Permite, Señor, que esa fuerza de tu Espíritu, habiéndonos sanado y habiéndonos instruido, nos envíe con poder para cumplir el mandato del capítulo 28 de San Mateo. ¡Id! ¡Id! ¡Bautizad! Enseñad a las naciones, haced que todas sean mis discípulos. Amén.